Litoral, servicios informativos. Kevin Carrió.
Buenas tardes a todos y a todas. Abrimos nuestro informativo de hoy con un conflicto laboral que sigue intensificándose en la provincia de Alicante. Los bomberos del consorcio provincial mantienen sus protestas tras meses de desencuentros con dirección operativa del servicio. La situación ha llegado a un nuevo punto crítico después de que la plantilla reunida en la Asamblea General del pasado 25 de marzo decidiera calificar la gestión como caótica. Tenemos muchas noticias que contarte hoy, entre ellas esta misma entrevista, que sin duda va a contar con protagonistas que te van a ilustrar sobre lo que está ocurriendo en el Consorcio Provincial de Bomberos y cuál va a ser la hoja de ruta a partir de este momento. Los bomberos siguen de huelga y siguen peleando contra la Diputación Provincial para conseguir mejores condiciones laborales y una ampliación de la plantilla general en toda la provincia. Además, también hablaremos de Ondara porque continúa con sus actividades y con reconocimientos por parte del Servicio de Educación. Y, por supuesto, tendremos jornada cultural porque desde Tola de Moreira tenemos muchas actividades de las cuales Amanda Ortola te va a informar. Y cerraremos con la página deportiva. Hoy el atletismo y el fútbol sala serán los protagonistas absolutos de este espacio en el que Javi Zamora nos va a actualizar sobre qué ocurrió especialmente en esa Volta a Peu. Ya os adelanto que va a ser una noticia de lo más curiosa.
Litoral. Servicios informativos.
Los bomberos del Consorcio Provincial de Alicante mantienen sus protestas tras el agravamiento del conflicto laboral que arrastran desde hace meses. La plantilla, reunida en la Asamblea General del pasado 25 de marzo, ha denunciado una gestión operativa que califican de caótica, responsabilizando directamente a la dirección operativa del servicio. Como medida de presión, los bomberos han dejado de colaborar fuera de su jornada laboral. A raíz de dichas protestas, los representantes del consorcio se han vuelto a reunir con Diputación. Para conocer de primera mano el resultado de este encuentro, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Ángel García, delegado de personal de UGT en el Consorcio de Bomberos de Alicante. Muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, una pregunta que te quería hacer. Ayer tuvimos una reunión, ¿no? ¿Con quién la tuvimos al final en Diputación y cuál ha sido el resultado de dicha confrontación?
Pues mira, ayer nos reunimos con el presidente delegado nuestro, con el diputado de emergencia, Francisco Cano. Tuvimos una reunión las dos secciones sindicales de la Junta de Personal, tanto UGT como CGT. Y bueno, la reunión hacemos una valoración positiva, ya que una de las reivindicaciones que solicitábamos, pues nos la han concedido, que era tener una reunión con Toni Pérez, con el presidente de la Diputación. En este caso, nos han citado para el lunes 7 a las 12:30. En el cual tendremos ahí ese foro que solicitábamos, que era una de nuestras reivindicaciones.
Además, entre las medidas de presión que habéis hecho para poder conseguir esa reunión por fin, habéis tenido esto de dejar de colaborar, ¿no?, fuera de la jornada laboral. ¿Qué ha supuesto? ¿Qué más acciones tenéis en marcha para haceros escuchar?
Sí, así es. Una de las medidas que se tomaron a partir de la Asamblea General que tuvimos hace unas semanas fue el tema de no salirnos de nuestra jornada ordinaria ni de nuestro cuadrante, es decir, no colaborar fuera de nuestra jornada. Eso ha supuesto realmente, pues eso, que se ha evidenciado un poco que la plantilla pues no está bien dimensionada y que si no hay voluntad por parte de los bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos, difícilmente pueden cubrir las guardias ordinarias. Siempre faltan efectivos y bueno, eso se está evidenciando en el día a día del servicio.
En la Marina Alta, Ángel, desde la NIT de la Crema de Falles, tenemos constancia, ¿no?, de dichas acciones entre esas partes de las protestas. En los últimos años, los parques de Denia y Benissa contaban con dotaciones de 9 y 5 bomberos, respectivamente, y ahora son 8 y 4. Se han visto reducidos. Incluso Benissa anuncian que puede ser incluso 3. Es una situación generalizada en toda la provincia.
Así es, sí. A ver, los mínimos a día de hoy pues no se están cumpliendo y aparte, a partir de que tomamos las medidas de no cubrir fuera de nuestra jornada ordinaria los servicios, pues se está evidenciando que en toda la provincia siempre hay falta de mínimos. Cada zona operativa tiene unos mínimos por parques y efectivamente en Denia no se está cumpliendo, pero en el resto de los 13 parques de la provincia también está faltando gente. Esto está provocando una situación un poco caótica porque el servicio, para intentar cubrir esas zonas, pues está intentando hacer traslados. Como ya denunciamos, estaban intentando obligar a la gente a acudir a servicios extraordinarios fuera de la jornada. Y bueno, sí que está provocando un revuelo ahí entre la plantilla y se está evidenciando sobre todo la falta de planificación y la falta de gestión por parte de la dirección operativa de este servicio.
Se anunciaron la incorporación de 35 efectivos la pasada semana. Dos dotaciones de estas vienen a la Marina Alta, en teoría, para acceder de nuevo al cuerpo y así completar las plantillas. ¿Estáis contentos con estas incorporaciones? ¿Son una solución o solo un parche?
A ver, mira, estas nuevas incorporaciones, estos 35 bomberos, realmente no van a incrementar la plantilla. Hay que tener claro que estas 35 nuevas incorporaciones van a ocupar vacantes que ya estaban en la plantilla, con lo cual no es un incremento de plantilla. Lo que sí que nos sorprende es que estas 35 personas que van a entrar en abril podían haber accedido en el mes de enero, pero no sé por qué la administración ha decidido alargar esta incorporación y lo hacen ahora en abril. Cosa que nos sorprende porque al final sigue evidenciando que la gestión no es buena, ¿vale? Nosotros siempre lo que hemos solicitado, que no se presupuestó este año, era un incremento de la plantilla real. Cuando se crea el sexto turno en el servicio, en el Consorcio Provincial de Bomberos, se demandan que hayan 60 bomberos más, los cuales no se han presupuestado. O sea, que a día de hoy no tenemos un incremento de plantilla por la parte en la categoría de bomberos.
O sea, consideráis que debería de prácticamente duplicarse, ¿no?, la plantilla actual para poder cubrir las necesidades que tiene toda la provincia de Alicante, que no son pocas.
Efectivamente, para cubrir lo que es el servicio mínimo diario en toda la provincia de Alicante, tendríamos que contar con 60-70 efectivos más. Si no, al final el problema siempre vamos a tener que recurrir a servicio extraordinario, porque no está bien dimensionada la plantilla para cómo se ha estructurado el día a día en las guardias de los parques. Con lo cual, si no hacemos un incremento de la plantilla en la escala básica, difícilmente vamos a poder cubrir el servicio con una jornada ordinaria.
Ángel, para que la gente tenga constancia de lo que supone una jornada laboral de un bombero, claro, vosotros nos estáis contando que no queréis hacer más fuera de vuestra jornada laboral, pero es que en la vuestra contáis con guardias, ¿no?, interinas, y que tenéis que estar durante, en ocasiones, 24 horas trabajando. ¿Qué supone, claro, este horario? ¿Cómo es vuestro día a día y qué supone tener que hacer esas horas extra, ¿no?, que me comentas, cuando faltan operativos?
Así es. Bueno, nosotros al final, los servicios de bomberos en toda España, hacemos jornadas de 24 horas, ¿vale? Dado la particularidad de este tipo de servicio, el nuestro, al que nos dedicamos a las emergencias, pues la mejor forma de gestionar es estar 24 horas de guardia. Claro, lo que supone es que si al final tienes que estar haciendo también jornadas extraordinarias, es un sacrificio también que los bomberos comportan, dado que muchos, incluso días festivos, sábados y domingos, no puedes disfrutar de tu familia. Esto lo hemos hecho porque siempre al final todos los bomberos tenemos vocación por el servicio y al final siempre lo que queremos es que se cubran los mínimos, pero claro, al final, viendo que la parte de la dirección no ha tenido en cuenta este esfuerzo que hemos hecho los bomberos, que todo lo contrario, han ido un poco pues a apretar las medidas, a recortar en derechos que teníamos, pues la gente ha decidido solo hacer su cuadrante anual.
Que es lo que normalmente pues se debería estar haciendo, ¿no? Pero que,
efectivamente,
como dices, que la vocación al final conlleva mucho más.
Correcto, nosotros los servicios extraordinarios realmente en este tipo de profesión siempre van a existir, porque nadie puede prever lo que puede ser una emergencia como un incendio forestal o como puede ser una emergencia como la que tuvimos en La Dana, por lo cual nosotros entendemos que los servicios extraordinarios siempre van a estar. Pero claro, una cosa es que estén ese tipo de servicios que no son predecibles, pero luego lo que es el dimensionamiento de la plantilla sí que lo puedes predecir. Y esta falta de estos 60-70 bomberos, este incremento de plantilla, se debería tener en cuenta para evitar que se hagan tantos servicios extraordinarios y que se queden cubiertos bien todas las zonas operativas de la provincia de Alicante.
Ángel García, del Consorcio de Bomberos de Alicante, muchas gracias por atendernos y esclarecer, ¿no?, la lucha que estáis llevando a cabo. Y si tal, la semana que viene seguramente recibiremos noticias de vosotros con esa reunión con Tony Pérez.
Sí, nada, gracias a vosotros. Y sí, la semana que viene, el lunes, bueno, tenemos una reunión con el presidente de la Diputación, en la cual esperamos que tengamos buenas sensaciones y que nuestras demandas, pues por lo menos, nos escuchen, porque nosotros otra de las reivindicaciones que pedíamos era trabajar en otro foro de negociación, porque con los actores que estábamos trabajando a día de hoy no había habido ningún avance. Entonces, bueno, estamos esperanzados en que el presidente de la Diputación busque una solución a este conflicto y que podamos... pues bueno, que podamos mejorar todos para el bien de los bomberos y para el bien de todos los ciudadanos.
Gracias, Ángel.
Nada, gracias a vosotros.
Litoral.
En este espacio nos vamos hasta Ondara. Elena Gandía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kevin. Hoy hablamos de iniciativas específicamente en Ondara, porque en primer lugar, la concejala de Educación, Rosana Marí, ha representado al municipio en la Asamblea General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, celebrada en Bruselas entre el 19 y el 21 de marzo. La cita ha reunido a más de un centenar de localidades de todo el mundo, con el objetivo de fortalecer vínculos y compartir buenas prácticas en materia de educación. Acompañada por la concejala de formación, Raquel Mengual, la representante ondarenca ha participado en un completo programa de actividades que ha incluido visitas técnicas a centros escolares, donde han conocido proyectos transformadores y enfoques innovadores que impulsan la calidad educativa en contextos urbanos diversos. Nos lo cuenta el alcalde de Ondara, José Ramiro.
Nosaltres ens van adherir a l'Assemblea Europea de Ciutats Educadores i van estar a Brussel·les la regidora d'Educació i la regidora de Promoció Econòmica per a traslladar les iniciatives que estem duent a terme en el poble d'Ondara, però també per a pessigar, no?, per a aprendre d'altres experiències que estan fent-se molt interessants en altres països, no?, i en altres ciutats i en altres pobles. I per tant, pues, molt contents perquè aquesta creació de xarxa, estar dins d'aquestes xarxes, el que t'aporta és molt de coneixement, no? Perquè els reptes moltes vegades són els mateixos en els diferents llocs, i afrontar els reptes, els exemples, les bones pràctiques es poden valdre al poble d'Ondara, pues, per a donar millors serveis, sobretot a nivell educatiu.
I més iniciatives, perquè Ondara ha dado també un pas adelante en su compromiso con la sostenibilidad con la puesta en marcha del proyecto Clarcom Laigua Ondara 2030, una iniciativa financiada con una subvención de fondos europeos a través de la Generalitat Valenciana, que busca promover la correcta gestión de los recursos naturales con especial atención al ahorro y el buen uso del agua. El proyecto además pretende fomentar buenas prácticas entre la población y dotar de herramientas a los diferentes actores sociales para reducir el consumo de agua en el municipio.
Ara estan en fase de formació el que són els funcionaris i el personal també polític en el projecte de Clarcom Laigua. El que sí que jo m'agradaria ressaltar, a més del projecte Clarcom Laigua i de com vaig a desenvolupar-se les properes setmanes, no?, i com es traslladarà a la ciutadania, voldria parlar també de la recuperació de Laigua, perquè realment avui en el plenari municipal d'aquest mes anem a portar el que és la comanda de gestió del servei d'aigua potable, de la gestió del servei d'aigua potable del poble d'Ondara. Portem 20 anys en una concessió en Avis de València, Global Omnium, els últims anys, respecte a què és el nostre recurs primordial, no? L'aigua és d'Ondara, es posa d'Ondara, però m'ho gestiona una empresa externa, no? I ara, en mes de setembre, anem a recuperar-la, i un pas important és el que anem a prendre avui en el plenari, que és la comanda de gestió, és a dir, cedir-li a l'empresa pública que tenim, que és Simma, això és capacitats per a poder començar a contratar, a planificar i a donar passes endavant per a que aquesta gestió siga 100% pública.
Así pues, mediante estas dos iniciativas, Ondara sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la educación.
Gracias, Elena. Lo dejamos por aquí y enseguida volvemos después de la publicidad con la agenda cultural.
Litoral.
¿Conoces el nuevo cuadro médico de HCB Calpe? Atención primaria y especialidades como ginecología, urología, cardiología, traumatología, neumología y neurología para cuidar de ti de manera integral. Además, analíticas de lunes a viernes, radiodiagnóstico, HCB dental y nueva consulta de psicología. Confía en HCB Calpe, tu centro médico privado desde hace 10 años. Más información en hcbhospitales.com.
En el restaurante Vital, tus platos de siempre en mesa, acompañados de un ambiente marinero y la cuidadosa atención que nos caracteriza. O también para llevar, con recogida en restaurante. Haz tu reserva de mesa o pedido al 677-490049. Consulte nuestra carta en www.vaidal.es. Estamos en el Puerto Pesquero de Cal. Restaurante Vaidal, la gastronomía de la terreta.
De Bodegas Chaló, la cuna del Moscatell, nacen los vinos más auténticos del Mediterráneo.
Bahía de Denia y Bahía Fermentado en Barrica.
El blanco Moscatell seco por excelencia y la nueva edición limitada de Bahía de Denia. Fermentado 5 meses en barrica de roble francés.
Posiblemente los blancos con más carácter del Mediterráneo.
De Bodegas Chaló, la cuna del Moscatell y del Giro.
www.bodegaschaló.com.
Litoral. Servicios informativos.
Amanda Ortola, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy en esa agenda cultural? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Kevin? Hoy nuestra agenda suena con música de banda y sabe a productos agrícolas kilómetro cero. Vamos por partes. Del 4 al 6 de abril, viernes, sábado y domingo, el Auditorio Teulada Moraira acoge el Festival de Música de Banda. Se han programado 3 conciertos en los que actuarán bandas juveniles el viernes, la Agrupación Musical Cultural de Teulada el sábado y cerrando este cartel el domingo participarán como bandas invitadas en la Unión Musical de Massamagrell y la Sociedad Filarmónica Alteense. Destacar que la entrada a todos los conciertos es libre y gratuita, aunque atención porque el aforo es limitado. Así arranca abril en el Auditorio Teulada Moraira, un mes en el que la música está muy presente en su programación, puesto que también incluye para el jueves, día 17 de abril, a las 7 de la tarde, el concierto de música sacra con el coro de la Generalitat Valenciana. Y el sábado, día 19 de abril, en 2 sesiones, a las 5 y a las 8, tendrá lugar Romeo y Julieta, el musical. Verónica Martínez es la concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Teulada.
Este cap de setmana, per exemple, el 4, 5 i 6 d'abril, tenim la música de banda, que tenim l'Agrupació Musical Cultural de Teulada, participa en altres bandes també. Després tenim concert de música de sacra amb el cor de la Generalitat Valenciana, també, que és un concert magnífic. I també, com no podia ser, l'obra de Romeo i Julieta, tenim el musical.
Y destacamos también en agenda el arranque hoy martes 1 de abril de las jornadas gastronómicas del Mitja Fava Fest. Los restaurantes y bares del Poblenou de Benitatxell ofrecen del día 1 al 5 de abril un suculento plato de arroz con haba en su menús de mediodía. Arranca así el Mitja Fava Fest, un evento que se focaliza en la puesta en valor de un producto tradicional como es el haba poblera. Una completa programación en la que juega un papel fundamental la Associació d'Agricultors Bio Moscatell, encargada de las visitas guiadas a campos de cultivo, catas de vinos, concursos vitivinícolas, todos ellos previstos a lo largo de los próximos días. Destacar que este jueves, día 3, la Biblioteca Municipal, dentro de este programa, acogerá a las 7 de la tarde una degustación de vinos con sus maridajes a cargo de Pablo Catalá, que es el sommelier del restaurante Bonam y que es una actividad organizada justo por esta asociación. Nos lo ha contado José Manuel Biseto, que es el máximo responsable de la Associació d'Agricultors Bio Moscatell.
En d'aixos dos cultius, que és la fava i el moscatell, hem fet pues, activitats paral·leles com és el tast, el concurs, activitats relacionades en les visites, els cursos, i es tracta això de la dinamització agrícola del poble. Tenim este dijous que ve un xic del restaurant Bonam, l'enòleg, i ens farà un tast marinat en els aliments d'aixòs, o el producte d'aixe vi. Després el divendres tenim el show cooking, que venen dos restauradors de la zona, i després ja dissabte visites i diumenge ja el que és la festa gran de la tapa de la fava i del vi.
Y ahora, los deportes.
En la página deportiva saludamos ya a Javi Zamora. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
Hola, ¿qué tal, Kevin? Queridos oyentes, vamos a hablar, como cada martes, de fútbol sala. En tercera división, el Calpe Fuxa vencía con total rotundidad al Juventud Els por 8-0. Eso quiere decir que el conjunto calpino poco a poco está reencontrándose con su mejor estado de forma y consiguió un importante triunfo en su propio pabellón. En primera regional, el Dianense perdía en casa 2-8 ante el potente equipo del Cerramientos Abatibles, mientras que en el pabellón de Ondara, el Racing Ondarense goleaba 10-1 al conjunto del Gijona. En cuanto a la Liga Autonómica Juvenil, significar que no fue una buena jornada para los equipos comarcales. El Paidor Fontanería Fernández Luna viajaba hasta Valencia y perdía en la pista del pabellón del Cabañal por 4-3 ante el conjunto valenciano. Pese a ello, el equipo que dirigen Luis Llinares y Paco Pastor sigue liderando la clasificación. Eso sí, el domingo a las 12:30 en el pabellón de Denia se la juega porque se va a medir a su más inmediato rival, el Alcira Fútbol Sala, y recuerden que llegan ambos formaciones con un paidos que aventaja en un solo punto al conjunto alcireño. Y el otro representante comarcal en esta categoría de la Liga Autonómica Juvenil, el Calpe Futsal, perdía en su feudo ante el Segorbe por 0-9 y por lo tanto continúa como farolillo rojo. Y nos vamos a cambiar de deporte, nos vamos a hablar del atletismo popular. Llegó la Volta a Peu Albertier, que tuvo como vencedores a Joel Camarena y Víctor Alonso. No creas que he fumado nada raro. Es que entraron de la mano. Los dos son atletas del Vicky Fuchs y por lo tanto victoria compartida. La tercera plaza fue para el atleta del Club Esportivo Lleveis Sabia, José Manuel García Barragán. En mujeres la ganadora fue María Isabel Ferrer, también del Lleveis Sabia, por delante de Andrea Abad del Publidón y de Inma Lumanova, perteneciente a esta al Club de Atletismo Altea. La siguiente prueba del circuito Peu Marina Alta será el domingo, pero ojo, una hora antes de lo habitual. Se va a dar la salida a la prueba reina a las 9 de la mañana y será en el Centro Comercial Portal de la Marina de Ondara. Además, es una prueba solidaria. La recaudación irá a la Asociación Amadén.
Gracias, Javi. Mañana más información deportiva.
Hasta mañana.
Y nos despedimos también del informativo. Mañana más. Siempre puedes estar actualizado en los boletines horarios y en nuestra página web. Que pases muy buena tarde.
Para más información, Litoral FM, Radio Litoral Oro y radiolitoral.com.